Muy buenos días, queridos hermanos. El mensaje lleva por título Los ácimos, el sábado y la libertad en Cristo. Los ácimos, el sábado y la libertad en Cristo. Así que hoy estamos concluyendo la fiesta de los panes sin levadura, o ácimos. Estamos completando una semana de no comer nada leudado, según lo que nos manda la Biblia. En el desarrollo de este mensaje, vamos a definir el significado de los panes sin levadura, tanto para la Pascua, como para los 7 días consecutivos de los ácimos. Vamos a entender que ambas fiestas poseen significados y aplicaciones distintas para el pan sin levadura. Y así entenderemos que Dios determinó los tiempos exactos para comer estos panes, dependiendo de la fiesta a que se refiere en esta primera temporada. Una vez definido su significado y el tiempo preciso determinado por Dios, veremos por qué comemos los ácimos en esta primera temporada de Fiestas Santas y descubriremos qué tanto el día sábado semanal, o así como el día sábado semanal, y como la fiesta de los panes y levaduras, esos dos eventos coinciden en sus justificativas e incluso en su aplicación, los panes sin levaduras y el sábado semanal. Así que este mensaje, para facilitar la comprensión, está dividido en 7 subtítulos. 7 subtítulos, y ya empezaremos por el primer subtítulo. El primer subtítulo, el significado del pan sin levadura en la Pascua. Subrayen la Pascua, porque ahora es sobre la Pascua, el significado del pan sin levadura en la Pascua. Una de las características de la Pascua, y la principal característica de los panes sin levadura, es justamente el consumo del pan no leudado, el pan ácimo. Mientras en la Pascua Dios nos ordena consumirlo, el pan sin levadura, solamente en la ceremonia que se lleva a cabo al atardecer, es decir, al inicio del día 14 del primer mes Nisan del calendario sagrado, ya en los días consecutivos del 15 al 21, hoy sería el 21 de Nisan, el consumo debe ser por todo el periodo de los 7 días que dura la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua en el día 14 de Nisan apunta al sacrificio supremo de Jesús por nosotros. Entonces, esta primera temporada de fiestas santas empieza con Jesús poniendo de su parte primero su vida y su sacrificio. Pablo escribió que Jesús no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Eso, anótense, está en 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. No conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado, significa solamente que Dios lo trató como si fuera un pecador, aunque jamás haya sido. En el día 14 de Nisan, en la ceremonia de la Pascua, comemos pan sin levadura, que significa el cuerpo de Cristo sin pecado. La levadura en esta época significa pecado. Jesús, quien fue tratado como pecador, quien murió como si fuera pecador para pagar la pena de muerte del pecado que todos nosotros somos merecedores, aunque Jesús jamás haya pecado. Isaías es muy específico en lo que hizo Cristo sin merecimiento. Isaías capítulo 53, vamos al libro de Isaías capítulo 53 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Isaías capítulo 53. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Mas él, hablando de Jesús, Isaías está hablando de Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Cristo nunca se rebeló. Molido por nuestros pecados, Cristo nunca pecó. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, a diferencia que nosotros sí merecíamos y él no. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cristo nunca se descarrió. Cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó el pecado de todos nosotros. Por ello Pablo escribió que Jesús se hizo pecado sin pecar, porque fue tratado como pecador. En la Pascua todos nosotros éramos los verdaderos pecadores, y Cristo, sin pecado, representado por el pan sin levadura, se sacrificó por nosotros, en lugar nuestro. En ese día solo comemos el pan no leudado en la ceremonia de la Pascua. Y el pan que sobra al final de esa ceremonia tiene que ser eliminado, sea deshecho en la corriente del agua o quemado. Pasamos al segundo punto. O al segundo subtítulo, el significado de los panes sin levadura en la fiesta de los ácimos. Ahí pueden subrayar también fiesta de los ácimos, o si quieren, fiesta de los panes sin levadura. El significado de los panes sin levadura en la fiesta de los ácimos. En este punto repasaremos. ¿Cuándo comenzamos a comer los panes sin levadura? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué es lo que significa en la fiesta de los panes sin levadura? Comenzamos a comer los panes sin levadura al día siguiente de la Pascua y por 7 días, empezando desde el día 15 de Nisán y terminando en el día 21 del mismo mes de Nisán. La razón es que solo después que Jesús se hizo pecado y pagó la pena de muerte, es que nosotros merecíamos cuando éramos aún pecadores, solo después de aceptarnos el sacrificio de Jesús en la Pascua, es que nosotros podemos apartarnos después del pecado. Como ya hemos visto, en la Pascua el pan sin levadura significa el cuerpo de Cristo sin pecado. En cambio, durante los 7 días siguientes a la Pascua, los panes sin levadura significa nosotros apartándonos del pecado. En esta segunda fiesta somos nosotros que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner nuestra voluntad y el esfuerzo de abstenernos del pecado, aunque sabemos que necesitamos de la ayuda de Dios para eso, y obviamente lo pedimos a Dios. Pablo refuerza el mandato de Dios para que consumamos panes sin levadura durante la celebración de los 7 días de la fiesta de los ácimos, inmediatamente después de la fiesta. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, cuando dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Nosotros somos el pan, nosotros somos el pan sin levadura en la fiesta de los ácimos, mientras Cristo es el pan sin levadura en la Pascua. Porque, siguiendo aquí la lectura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8, así que celebremos la fiesta. Aquí Pablo se refiere categóricamente a la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Los ácimos, porque la Pascua ya había pasado. Y continuando la lectura, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ese es el punto. Sumamente importante, que lo repito para terminarlo, este subtítulo. Jesús simboliza el pan sin levadura en la Pascua. Mientras que los panes sin levadura en los siete días de fiestas ácimos representa a nosotros. En el día de la Pascua comemos una sola vez pan sin levadura, porque Cristo se sacrificó una sola vez por nosotros. En la fiesta de los ácimos comemos por siete días consecutivos panes sin levaduras, porque representa nuestra constancia todos los días de apartarnos del pecado. No tienen el mismo significado el pan sin levadura en ambas fiestas. Pasemos al tercer subtítulo de este mensaje: los tiempos determinados por Dios para comer los ácimos. Ahora vamos a recorrer a las fechas bíblicas puntualmente. El subtítulo número 3, los tiempos determinados por Dios para comer los ácimos. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, vamos allá. Vamos a leer primero el versículo 6. Éxodo 12, versículo 6. Aquí es donde se habla de la institución de la Pascua para la nación de Israel, donde inmolaban un cordero en el día 14 de Nisán. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, porque se refiere que el cordero que se sacrificaba en la antigua nación de Israel era apartado el día 10 y lo guardaban hasta el día 14 del mes, y lo inmolará, dice Dios, toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes del día 14. Versículo 8, de aquí Éxodo 12, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Si se fijan en este texto leído, en el día 14 de Nisán se sacrificaba el cordero por la noche, pues el día iniciaba con la puesta del sol. Entonces, al principio del día 14, asaban la carne del cordero y comía en aquella misma noche el pan sin levadura. Dios instruyó al pueblo de Israel que en el día 14 de Nisán, Pascua, solo deberían comer pan sin levadura en esa ceremonia y en la noche. Al día siguiente, Al día siguiente, el 15 de Nisan, es Santa Convocación. Y al mismo tiempo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo ahora, continuamos en el capítulo 12, vamos al versículo 15. Dice, versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día, desde el día 15, hasta el séptimo día, que es el 21, como hoy, será cortado de Israel. Y finaliza la explicación. Y finalizando, digo, la explicación, vamos a Levíticos capítulo 23. Levíticos 23, vamos a ver los versículos 5 al 8. Levíticos capítulo 23, versículos 5 al 8. Levíticos 23, empezamos por el versículo 5, que dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno. Entonces el día de la Pascua es cuando comemos el pan sin levadura, en la ceremonia en memoria de Jesucristo. Al atardecer, nosotros lo hemos hecho este año 2016 en la noche del día jueves 21 de abril. Versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, el día sábado 23 fue el primer día de la fiesta de panes sin levadura para nosotros, en nuestro calendario, donde desde el atardecer del viernes hemos empezado a comer solamente pan sin levadura. Estoy diciendo qué día cayó este año para nosotros. Versículo 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. En ese día nos reunimos como santa convocación, que cayó, como dije, el sábado 23 de abril. Y versículo 8. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Hemos estado 7 días comiendo panes sin levadura. Y hoy, siendo el séptimo día de esta fiesta, nos estamos reuniendo como santa, en santa convocación. Tal como exactamente dice la Biblia. De esta manera, si alguno tenía la costumbre de comer panes sin levadura desde la ceremonia de la Pascua, el 14 de Nisan, hasta el último día de la fiesta de los panes sin levadura, el 21 de Nisan, sepan que lo han estado haciendo cada año por 8 días. Y no así por 7 días, como Dios nos ha instruido. En la Pascua, después de participar de la ceremonia al atardecer, sí podemos comer después algo leudado. No existe instrucción para no hacerlo en lo que resta del día de la Pascua. Obviamente pan, galletas, pizza, queques, mejor comerlo fuera de la casa. Pues porque se supone que nuestra casa debería estar limpia de levadura a lo más tardar hasta el día 14, para que no exista nada leudado cuando entremos al día 15. Así que una cosa es comer una sola vez el pan sin levadura en el día de la Pascua, durante la ceremonia que representa el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros una sola vez y para siempre. Y otra cosa es comer panes sin levadura durante 7 días, que representa a nosotros separándonos constantemente no solo por un día, del pecado. Pasemos al cuarto subtítulo. Al cuarto. Razón por guardar la fiesta de panes sin levadura. Razones por guardar la fiesta, o razón, perdón, en singular. Razón por guardar la fiesta de panes sin levadura y el sábado semanal. Razón para guardar esos dos eventos. Y lo vamos a tratar ahora. Si se preguntara a un judío, le voy a repetir el cuarto subtítulo, razón por guardar la fiesta de panes sin levadura y el sábado semanal. Si se preguntara a un judío, ¿por qué guarda la fiesta de los panes sin levaduras, que ellos llaman de Hag HaMatzah? Probablemente ese judío citará las palabras del libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 17. Les voy a leer. Donde Dios instruyó la observancia de esta fiesta. Dice Éxodo 12, capítulo 17. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Esa es la razón. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Los israelitas, incluyendo los judíos, fueron sacados de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, en ese día de panes sin levadura, en el primer día. Ese acontecimiento fue tan importante y determinante para la nación de Israel, que Moisés lo repitió en Deuteronomio 5, podemos pasar allá, Deuteronomio 5, cuando nuevamente leyó los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Deuteronomio 5, versículos 2, 4 y 6. Deuteronomio 5, vamos a leer los versículos 2, 4 y 6. Moisés empieza diciendo al pueblo de Israel, vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 2 primero. Deuteronomio capítulo 5, versículo 2 dice, aquí lo que Moisés empieza hablando al pueblo de Israel, el Eterno nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Versículo 4, cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte de en medio del fuego, cuando les dio los 10 mandamientos. Y aquí ya Dios les dice al pueblo, Deuteronomio 5, versículo 6, yo soy el Eterno, tu Dios. Así Dios empieza hablando antes de declarar los 10 mandamientos. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esas palabras de Dios antes de declarar los 10 mandamientos nos hace recordar, ¿qué cosa? Los días de los panes sin levadura que hemos leído anteriormente, que yo les he leído anteriormente en Éxodo 12, 17. En Éxodo 12, 17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Y aquí, antes de declarar los 10 mandamientos, Dios dijo, yo soy el Eterno Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mismo motivo. Vamos directamente al cuarto mandamiento de la ley de Dios, aquí en Deuteronomio 5. Vamos a leer los versículos, donde ya estamos, Deuteronomio 5, los versículos 12 al 15. Deuteronomio, empezando por el versículo 12, dice, guardarás el día del sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el séptimo, el sábado del Señor tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y aquí viene la razón del cuarto mandamiento por guardar el sábado. Recuerda, versículo 15, que fuiste esclavo en Egipto. Y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Dios ordenó al pueblo de Israel celebrar los panes sin levadura y el sábado semanal por el mismo motivo, porque les sacó de la esclavitud de Egipto. Mientras estaban bajo la esclavitud de Egipto, ellos no podían celebrar ninguna fiesta. Y hasta el mismo sábado, ellos habían perdido la costumbre de guardar. No porque no querían, porque los egipcios no les permitían. Después que salieron de Egipto, Dios, a través del milagro del maná, aclaró a su pueblo cuál era exactamente el séptimo día de la semana, el sábado que corresponde al día séptimo de la creación de Dios, donde Dios descansó y lo bendijo. ¿Cuándo pudieron observar entonces los israelitas las fiestas santas, comenzando con esta primera temporada? Después que salieron de Egipto. ¿Cuándo pudieron volver a guardar el sábado? Después que salieron de Egipto. Egipto es sinónimo de pecado en la Biblia. Ellos estaban bajo el sistema de Satanás. No podían hacer nada en esa situación de esclavos. Entonces Dios libertó su pueblo de la esclavitud de Egipto para que pudieran escoger su camino de vida. Les dio un motivo entonces Dios maravilloso y trascendental para seguir adelante. La promesa de que Jesús vendría a pagar su deuda. En este caso, la pena de muerte que todos somos merecedores. Y luego los sacó de las garras de Satanás para que con su libre albedrío tuviesen la capacidad de escoger el camino a seguir, de preferencia el camino de Dios. 30 días después de que salieron, de haber salido de Egipto, 30 días después de haber salido de Egipto, Dios les dio el maná al mismo tiempo que les restableció el conocimiento de la guarda del séptimo día del sábado, señalando exactamente con el milagro del maná cuándo se debería guardarlo, cuándo se debe, por nosotros, ¿no? Éxodo capítulo 16, vamos allá. Éxodo capítulo 16, versículos 4 al 6. Éxodo capítulo 16, versículos 4 al 6. Éxodo 16, vamos a empezar leyendo el versículo 4, que dice: Y el Señor dijo a Moisés: He aquí yo lloveré pan del cielo, y el pueblo saldrá, y cogerá para cada día, para que yo les pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Y a continuación Moisés explica el motivo de guardar el día sábado para el pueblo de Israel. Dice versículo 6, e entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, con el milagro del maná, con la guarda del sábado. Por ocasión del maná se enseña nuevamente el mismo motivo por haberle sacado de la tierra de Egipto. Vamos al subtítulo número 5. La esclavitud del pueblo de Israel. El punto número 5, o el subtítulo número 5, que lo vamos a hablar en este momento, es la esclavitud del pueblo de Israel. Un diccionario explica muy bien, o lo define muy bien, qué es ser esclavo, diciendo: se aplica a la persona que carece de libertad por estar sometido a la voluntad de otra persona, a una forma de vida opresiva o a un vicio. Por eso me gustó esta definición de esclavo. Está bastante completa. Se aplica a la persona que carece de libertad por estar sometida a la voluntad de otra persona, a una forma de vida opresiva o a un vicio. Eso es esclavitud. Eso es ser esclavo. Veamos en Éxodo capítulo 1. Ya estamos en Éxodo. Vamos al capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 6. Yo les voy a estar indicando los demás versículos. Éxodo capítulo 1. Vamos a empezar por el versículo 6. Y aquí está la historia de la esclavitud del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1, el versículo 6 dice: y murió José. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, ¿no? Los hijos de Jacob todos estaban en Egipto, pero murieron. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Versículo 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Como hemos leído en Deuteronomio 5, Dios les dijo: recuerda que fuiste esclavo en Egipto al pueblo de Israel. Dios formó desde Abraham una nación física para enseñar a nosotros hoy lecciones espirituales. En Génesis capítulo 15, versículo 13, no necesitan ir allá, Génesis capítulo 15, versículo 13, Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Eso Dios dijo a Abraham. Y será oprimida 400 años. Dios dijo claramente a Abraham que desde ese momento que Abraham fue llamado, pasarían 4 siglos donde su descendencia moraría en tierra ajena, serían esclavos y serían oprimidos. Tanto Gálatas capítulo 3 como Éxodo capítulo 12, no vamos a ir allá, les estoy diciendo en general, estos dos libros especifican que el tiempo exacto en que esas tres cosas pasarían con el pueblo de Israel sería y fue un periodo de 430 años. Para ser exactos. Dios forjó su nación en 430 años, desde el llamado de Abraham en el año 1874 a.C. hasta el día que salieron de Egipto en el año 1444 a.C. Ahí están los 430 años. El pueblo de Israel pasó tanto tiempo en la esclavitud que se acostumbró con ella. Ellos se acostumbraron con la esclavitud. Como la historia de un elefante de circo, que después de la actuación se quedaba atado, sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo, un pedazo de madera apenas enterrado unos cuantos centímetros. ¿Por qué ese poderoso animal, capaz de arrancar un árbol desde la raíz, con su propia fuerza, no se escapaba con facilidad arrancando la pequeña estaca del suelo? La respuesta es que aquel gran elefante de circo no escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, pero muy pequeño. Así que de pequeño la estaca era ciertamente muy fuerte para el elefante. Y él de pequeño ha debido de luchar por un buen tiempo, todos los días intentando soltarse de la estaca que lo ataba. Pero no pudo lograr de pequeño. Hasta que un día dejó de luchar y se resignó pensando que jamás lograría, aceptando su impotencia y se resignando con su destino. Este elefante enorme y poderoso de aquel circo no escapa porque cree que no puede. Cree que no puede. Y es con esa analogía que entendemos por qué muchos no logran vencer el pecado en sus vidas. Porque creen que no es posible, aunque Dios nos puede dar ese poder para vencerlo. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a la esclavitud. Lamentablemente, en más de una ocasión, desearon volver a la esclavitud. A poco tiempo de su salida de Egipto, acampados a orillas del Mar Rojo, vieron al faraón y sus ejércitos viniendo y exclamaron en Éxodo 14, versículo 12. Y sí, podemos pasar allá. Éxodo 14, versículo 12. Mira que a los pocos días dijeron, Éxodo 14, 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, mira, cuando estaban en Egipto, el pueblo de Israel le dijo a Moisés, déjanos servir a los egipcios. ¿Qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora dice. Primero, ni siquiera querían salir de la esclavitud. Y a los 30 días de su salida del Egipto, después que cruzaron el Mar Rojo, murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vamos al capítulo 16, versículo 3 de Éxodo. Éxodo 16, versículo 3. A los 30 días, ellos dijeron, ellos murmuraron, aquí dice, y les decían los hijos de Israel, deseamos que hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuánto lo han deseado volver al Egipto? A los 30 días de libertos. Veamos el punto número, o el subtítulo número 6. El subtítulo número 6, la verdadera libertad consiste en escoger hacer lo correcto. La verdadera libertad consiste en escoger hacer lo correcto. Y ahí viene la pregunta. Una vez que salieron de Egipto, de las garras de Satanás, ¿podemos afirmar que ellos estaban libres del pecado? ¿Al salir del Egipto, se volvieron perfectos? Absolutamente no. Cuando salieron de Egipto, no estaban libres del pecado. Solamente tuvieron la oportunidad de escoger. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18. Deuteronomio capítulo 30, versículo Vamos a leer los versículos 15 al 18. Deuteronomio 30, empezaremos por el versículo 15. Dice Dios aquí, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Aquí, vean, después que salieron de Egipto, Dios lo pone, esto para que escojan. Quiero que entienda que ellos estaban atrapados antes en Egipto. Dios a sacarles no les libró del mal, sino que les dio una oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Antes no tenía libertad de escoger. La salida de Egipto no significa librarse del pecado. La salida de Egipto significa una oportunidad de para obedecer a Dios. Pero no es ninguna garantía de salvación, sino un primer paso hacia la salvación. Cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, Él nos quitó de las garras de Satanás, de la esclavitud que vivíamos antes de conocer este camino. Nuestro llamamiento corresponde a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, ese fue apenas un paso, el primer de ellos. Y ese primer paso solo fue posible porque Cristo se sacrificó por nosotros primero. Ese fue el motivo y la razón principal que permitió con que Dios sacase su pueblo de Egipto y a nosotros de las garras de Satanás. Si Jesús no hubiese intercedido por nosotros, si Jesús no hubiese ofrecido su vida en lugar de nosotros, seguiríamos en las garras de Satanás. E Israel nunca habría sido libertado de la esclavitud de Egipto. Muy bien, Él se sacrificó y nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Y ahora qué? ¿Ya somos perfectos? ¿Ya no podemos más pecar? No. Al sacar a su pueblo y a nosotros de la esclavitud en que vivíamos, nos dio la oportunidad de escoger. Mientras éramos esclavos, mientras su pueblo era esclavo en Egipto, no podíamos escoger. Eso quiere decir que al ser llamados, Dios nos dio esa oportunidad y ha cabido a nosotros escoger. Deuteronomio ahora, versículo 16, aquí Deuteronomio 30, vamos a leer los siguientes versículos, el versículo 16. Pues te ordeno hoy, dice Dios, amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viváis y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. La tierra para la nación de Israel fue la tierra prometida, fue Palestina. Y para nosotros será el reino de Dios. Versículos 17 y 18 de Deuteronomio 30. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te prostras entre otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. Si al sacar de las garras de Satanás uno decide seguir pecando, aquí dice ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Y ese es el punto. Dios nos llamó y nos quitó de la esclavitud del pecado, al igual que lo hizo con su pueblo de Israel. Inmediatamente después de la fiesta de la Pascua, Dios nos ordena celebrar la fiesta de panes sin levadura, en la cual tenemos que comer durante 7 días panes sin levadura. Por el mismo motivo, Dios nos manda guardar sus sábados semanales, porque nos sacó de la esclavitud del pecado. Último punto, el número 7, subtítulo. El subtítulo del último punto es la libertad que Dios nos ha dado. Ahora vamos a desarrollar en qué consiste la libertad que Dios nos ha dado. Con mano fuerte, de parte de Dios, después de la Pascua, los israelitas pasaron a ser libres, empezando la fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿cuál es el significado de ser libres? Comúnmente libertad se define en los diccionarios como la facultad natural que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad. La facultad natural que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad. El filósofo francés y ganador de Nobel de Literatura, el señor Henri Bergson, definió libertad como la capacidad de la conciencia de regirse por su propia naturaleza, independientemente de las leyes y los fenómenos externos. Otra definición que investigué dice que libertad es la facultad que posee todo ser vivo para llevar a cabo una acción de acuerdo a su propia voluntad. Esas son definiciones que encontramos de libertad. Pero Dios ordenó a los israelitas guardar el sábado semanal y la fiesta de los panes y levadura para que se acuerden que fueron sacados de la tierra de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Y el pueblo de Israel no ha comprendido lo que significa realmente la libertad, según la Biblia, que está muy lejos de uno hacer lo que le da la gana, como dicen los diccionarios hoy. Cuando eran esclavos, el pueblo de Israel solo tenía una única palabra frente a sus amos, los egipcios, que es la palabra sí. Sí. Todo lo que los egipcios les mandaban, el pueblo de Israel obedecía: haz esto, sí señor. Haz aquello, sí señor. A todos los amos estaban obligados a decir sí. Sin embargo, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, por primera vez el pueblo tuvo la facultad de decir no. Y eso sirve de lección para nosotros hoy. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para que con valentía y fuerza de voluntad aprendiéramos a decir no a la tentación, no al pecado. Ser libre, según la Biblia, es ejercer la facultad que Dios nos dio de decir no a todas las cosas contrarias a su santa ley. Mientras el mundo a nuestro alrededor cree equivocadamente que ser libre es decir a todos sí, 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 lo que los hacen esclavos de su propia voluntad pecaminosa. Mateo capítulo 16, versículo 24. Pasemos allá. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el verdadero ejercicio de la libertad en Cristo: negarse a uno mismo, aprender a decir no a la voluntad de uno mismo, a lo que este mundo nos ofrece. Y en conclusión, Jesús murió una sola vez para salvar a toda la humanidad. Eso lo recordamos una vez al año en la ceremonia de la Pascua. Y Dios nos hace practicar para nuestra enseñanza durante 7 días, instruyéndonos a comer panes sin levadura. Levadura esta que significa el pecado. Por tanto, a través de esa simbología, aprendemos que debemos alejarnos para siempre del pecado después de que hemos aceptado el sacrificio de Jesús y nos hemos arrepentido. Además de ese recuerdo intensivo durante la fiesta de los panes sin levadura, Dios nos da la oportunidad de recordar y practicar una vida de resistencia al mal durante todo el año, semana tras semana, año tras año, con la guarda del sábado semanal. Es a través de la observancia del día sábado que aprendemos a apartarnos del mal, de ser libres en Cristo, diciendo no a lo que es malo. Isaías capítulo 58, va a ser el último que vamos a ir allá. Isaías capítulo 58, habrá más de un versículo, pero yo les voy a leer al final. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, sumamente importante en esa comprensión. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Hablando del sábado. Si retrajeres del día de sábado tu pie, dice Isaías capítulo 58, ahora versículo 13. Si retrajeres del día de sábado tu pie y de hacer tu voluntad en mi santo día y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás, aquí está la promesa, en versículo 14, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. La Biblia compara el abstenerse de la levadura durante la fiesta de los panes sin levadura con guardar el día de sábado semanal. Y al haber leído Isaías 58, entendemos también que alejarnos del pecado es abstenernos de hacer nuestra propia voluntad, es no andar en nuestros propios caminos ni hablar nuestras propias palabras. Es decir, no a nuestras pasiones, es decir, no a nuestras pasiones, no a la tentación. Así, para guardar el sábado semanal y la fiesta de los panes sin levadura, es necesario apartarse del pecado. Ese es su significado. Ambas ordenanzas tienen una razón en común. Y la razón en común es porque Dios sacó de Egipto a Israel, donde eran esclavos, y nos llamó en este tiempo presente, cuando aún también éramos esclavos del pecado. ¿Y qué es lo que nos debe animarnos a esforzarnos, seguir firmes en este camino de vida? La respuesta está en las palabras del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, que voy a leer a ustedes para concluir. Romanos capítulo 5, 8, una de las grandes razones para que nos esforcemos en seguir firme este camino de vida. Pablo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.